yo cuando estoy aquí, pues aprovecho y sigo hablando, pero no voy a estar fuera. O sea, a las 8:30 estaré siempre ya preparado, ¿vale? Para todos vosotros. O sea, que no me despierta, ¿cómo se traduciría esto?
Me despierta, me sabe mal.
Me sabe mal que habéis estado esperando ahí fuera por mí, y yo no sabía que estabas esperando por mí, y claro, ya han pasado así 10 minutos, y yo digo, ¿quieres ver? Que por la primera vez no voy a tener casi a nadie aquí. Y entonces al final no. ¿Vale? Pues entonces hacemos unos minutos. Me vienen de vez en cuando palabras así, todavía me despierto. Casino. ¿Cuánto casino? Fano. Muy bien. Pues el jueves pasado hemos empezado a hablar sobre la visión, el ver y el mirar, ¿vale? Y la audición también, el escuchar y el oír, hemos hablado. O sea, digamos que entre los dos, uno sería desde el punto de vista del ego y el otro sería desde el punto de vista del otro. Nosotros cuando decimos mirar dentro del Dharma, quiere decir que nos estamos aproximando a la sabiduría, y cuando decimos escuchar, quiere decir que nos estamos aproximando a la compasión. Tanto uno como el otro requieren la ausencia del yo para podermos mirar de verdad y escuchar de verdad. O sea, cuando hablamos de escuchar en nuestras prácticas matinales, ¿qué decimos? Decimos, Avalokiteshvara, yo quiero ser como tú, yo quiero escuchar como tú, seguir tu vía, yo quiero escuchar con toda mi atención y todo mi corazón, quiero escuchar aquello que es dicho, así como aquello que no es dicho. Quiero escuchar de una forma imparcial, sin juzgar ni reaccionar. Entonces estamos hablando de un escuchar bastante distinto de aquello que nosotros estamos habituados. No es propiamente querer inmiscuir nuestro ser con lo que dice la otra persona, pero es estar concentrado en la otra persona al 100%. Poder escuchar aquello que ella dice, así como aquello que, no, que ella nos dice. Después en el final decimos, yo sé que la simple audición puede aliviar el sufrimiento de los demás. O sea, cuando lo hacemos con una motivación. Decimos que, decía el otro día, el jueves pasado, que el Mahayana era un vehículo de dos ruedas. Pero hacia dónde se dirige ese vehículo, o para qué necesitamos nosotros un vehículo, eso es lo que es necesario saber, ¿no? ¿Para qué yo quiero un vehículo de dos ruedas? Y esas dos ruedas, ¿hacia dónde llevan? ¿Vale? Entonces, claro. Para eso primero tenemos que comprender bien los principios que están por detrás de estas dos ruedas, por detrás de aquello que nosotros llamamos sabiduría, que al contrario de aquello que estamos habituados no es una acumulación para nada de conocimientos, pero es una mente vivaz, lúcida, alerta en relación a todo aquello que lo rodea. Y cuando escuchamos, la misma cosa, es una mente curiosa, ¿vale? Viva, como con energía. De niño descubriendo lo que está a su alrededor. Es un inmiscuirse en aquello que vemos. Ese es el mirar. Y el escuchar es un inmiscuirse en aquello que oímos de los demás. Entonces decimos que viene siempre primero la visión y después viene aprender a mirar, y que primero viene siempre la audición y después el aprender a escuchar. En los textos antiguos sobre el escuchar dicen que el auditor, aquello que escucha, puede tener tres tipos de defectos en su audición. Decimos que son los tres defectos del recipiente, ¿no? Si yo soy este recipiente, ¿vale? Vacío, cuando mi maestro me da las enseñanzas, yo estoy recogiendo sus enseñanzas y poniendo desde algún punto, desde mi interior, ¿vale? Dentro de ese recipiente que es la cabeza, que es muy parecida a esta por dentro, ¿no? Puede ser, hay poca diferencia. Entonces, hay que llenarla, ¿vale? Entonces, la primera de la deficiencia de que existe en el recipiente, según el Dharma y los textos antiguos, es el recipiente volcado al revés. O sea, a una persona así no se le puede enseñar, ¿vale? O sea, que no está dispuesta para recibir aquello que tú dices. O sea, digas lo que digas, no te hará caso. Porque no le importa ese tema, no le interesa. No, 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 nada de lo que tú puedas decir ni siquiera llega a tocar las paredes de su recipiente. O sea, se va enseguida. El segundo defecto del recipiente decimos que es el recipiente agujerado, con agujeros, ¿no? En que toda la sabiduría que podamos poner en su interior se va como si el recipiente se hubiera agujerado. Nos gusta mucho lo que está diciendo, pero después de nuestro día a día la cosa se va y cuando miramos es uy, ya no se ha quedado nada, se ha perdido todo, ¿no? Y el tercero de los defectos de ese recipiente, si me acuerdo bien, si no me acuerdo bien, ya me memorizarás tú. es el recipiente con veneno en su interior, ¿vale? O sea que nosotros cuando recibimos una enseñanza, si le colocamos emociones negativas en esa enseñanza que nosotros estamos escuchando, ¿vale? Decimos, sí, debemos mirar, escuchar a los demás, pero es que yo ya no soporto escuchar más a mi vecina, ¿vale? Ese es el recipiente con veneno dentro. Y entonces esa enseñanza que podría ser liberadora se transforma en su contrario. Los textos antiguos dicen, mismo que pusiéramos la ambrosia para los antiguos es una especie de un elixir que cuida todas las enfermedades. Bueno, si pusiéramos una ambrosia o un muy buen medicamento, digamos así, un suplemento alimentar de los buenos que nos dejan fuertes, llenos de vitaminas y de minerales, que ahora van a ser prohibidos dentro de poco, van a ser considerados ilegales. Si tú pones ese complemento alimentar dentro de un recipiente donde tenga veneno de ratas, no te va a hacer el efecto de un suplemento alimentar, te matará, ¿no? Decimos que el mismo se pasa dentro de las enseñanzas del Dharma. Cuando nosotros mezclamos nuestro ego, por ejemplo, hoy hablábamos, cuando nosotros oímos hablar sobre la iluminación del Buda y decimos, oh, tampoco estoy muy distante de esa iluminación y tal, existe ahí un montón de emociones personales, de emociones del ego, del yo, de la convicción de esa existencia del yo, que te serán perjudiciales para la práctica del Dharma mismo. Y por eso es tan importante empezar, cuando hablamos de mirar, y cuando hablamos de escuchar, antes de escuchar y mirar a los demás, escuchar y mirar a uno mismo. Saber qué tipo de pensamientos están constantemente pululando en nuestra cabeza y que nos mueven para la acción, y poder ver, ¿vale? Con los ojos del discernimiento decimos que esa es una operación sin anestesia, con un bisturí de la mente, de ver lo que se esconde por detrás de todos nuestros gestos, de nuestro corazón. ¿Qué hay allá? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué damos cariño a esta persona y a aquella no? ¿Y cuándo le damos? ¿Cuándo le damos todo nuestro corazón a una persona? ¿Cuando la información de esa persona nos sirve? ¿O simplemente cuando nosotros, por un desapego total a Dios, también puede ser, yo no digo que no pueda ser, y que estoy seguro que no, yo seré el único aquí que se mueve por sus propios intereses, estoy seguro, ¿vale? Pero hay mucha gente en el mundo igual que yo. Y entonces, nosotros, cada acción, cada palabra que decimos, cada gesto, está movido por detrás con una intención. Y es esa intención que es necesaria conocer. Cuando tú me decías que habías leído el libro este de Songyen Trumpa, que es Meditación en Acción, ¿vale? Es esto que quiere decir el Songyen Trumpa. O sea, mantener la mente constantemente para saber qué se pasa en nuestro interior y no en el interior de los demás, para empezar. Porque si nosotros no podemos comprender el funcionamiento de nuestra propia mente, jamás comprenderemos el funcionamiento de la mente de los demás, porque aparte de funcionar de la misma manera, no estaremos disponibles para escucharlo de verdad. Lo oiremos, pero no lo escucharemos. Lo oiremos, lo interpretaremos a nuestra manera y según nuestra experiencia de vida, pero no lo podremos escuchar de verdad, porque estaremos basados en la experiencia propia. Entonces, aquel que acaba por recibir la información y por descifrar la información, ya la descifra con una reacción, con un juzgamiento, un juzgado. Entonces, la técnica, la verdadera técnica para nosotros podernos escuchar de verdad o mirar de verdad, empieza por mirar hacia nosotros mismos, que somos el individuo que tenemos más cerca, y además 24 horas de día, somos una buena, ¿cómo llamas? ¿Cobaya?
Cobaya.
Una buena cobaya para nuestros experimentos torpes aún en la compasión y en el conocimiento del vacío, en vez de experimentar con nuestra abuela o con nuestra madre, que a lo mejor se va a quedar tocada después de hablar con nosotros durante 5 minutos, el mejor es empezar a mirar hacia nuestro interior y a ver cómo funciona el mundo interior, no el mundo exterior. Una vez ya os he dicho aquí, cuando le han ido a preguntar al Buda, ¿cómo ha empezado el universo? ¿Hay vidas en otros planetas? ¿Y cómo vamos a resolver los problemas del hambre del mundo? El Buda se quedaba calladito. Porque él dice, esos temas son muy importantes para la población mundial. pero serán importantes después de que vosotros lo hayáis resuelto en vuestro interior. Porque si no, el mismo tema que está distrayendo vuestra atención será vuestro verdugo. O sea, el hecho de que... ¿Comprendéis esto? El hecho de que estáis os distrayendo con cosas internas os impedirá de ver el movimiento interno realmente que se está pasando. Y entonces el divorcio con vosotros mismos será mayor. Es verdad que el mundo necesita de ayuda y necesita que se apalee el hambre y el sufrimiento y todo eso. Él decía, ya os contaré, cuando dé la segunda vuelta a la rueda, pero ahora que estoy dando la primera vuelta a la rueda, ¿vale? Antes de eso, la técnica está en mirarse hacia uno mismo. Mirar cómo funciona su mente. Todas las más pequeñitas de... recursos de la mente no serán un secreto para nosotros, porque estaremos allá, estaremos presentes. Esa es la enseñanza del aquí y ahora, esa es la enseñanza de estar presente. Después, más tarde, perderemos el aquí y perderemos el ahora, porque son conceptos también, no son realidades para nada, son vacíos. Decimos, ¿ahora? ¿Y dices, cuándo? Antes de ese ahora ya es un pasado. No puedes coger el tiempo y dividirlo en tantas partes que diga, esta es una parte de tiempo concreta, ¿no? Porque aunque así lo podrías seguir dividiendo hasta el infinito. Entonces no puedes decir, el ahora no es el ahora. El ahora es una experiencia de vida sin neurosis, sin planeamientos hacia el futuro o recuerdos del pasado que nos muevan en nuestras... acciones. El ahora no es un momento, muy al revés, es la ausencia de momento. El ahora es el contacto verdadero con la eternidad, y el aquí es el contacto con el infinito. No es un aquí. Cuando muchas veces yo veo que la gente lee estos libros del aquí y ahora y tal, se cree que es el aquí donde estoy sentado y el ahora a las en punto. Pero no pasa eso, porque ese ahora se haría neurótico también. Nos apegaríamos a ese ahora. Es un grave problema de cuando tenemos la experiencia del aquí y ahora en la meditación del Samatha Vipassana, lo podemos tener, ¿vale? Cuando hacemos estos retiros y tal y eso, podemos tener esa experiencia y de repente parece que todo... se esvae, parece que todo se hace casi infinito, ¿eh? Y en realidad se hace infinito y todo se hace eterno en ese momento, ¿no? Esa es una de las primeras experiencias que se tiene dentro del Dharma, ¿vale? Pero después nos intentamos apegar a ese infinito, y así que nos apegamos a ese infinito, uy, aparece el espacio, y así que nos apegamos a esa eternidad que la hemos experimentado por unos segundos, ahí aparece el tiempo. Además, en la psicología budista, nosotros decimos que tanto el tiempo como el espacio son dos tipos de percepciones distintas, ¿vale? El espacio siendo la percepción del infinito y el tiempo la percepción de la eternidad. Quiere decir, como nosotros no podemos tener una percepción de la eternidad porque es una ausencia de tiempo, la dividimos mentalmente, ¿vale? Y la recreamos, ¿vale? Pero hoy en día... En física cuántica, cuando se habla de tiempo y de espacios lineales y que no son existentes, de que están todos al mismo tiempo en el mismo sitio, ahí se habla de infinito. No es que estén todos en el mismo sitio al mismo tiempo, es que no están en ninguna parte al mismo tiempo. La cuestión es esa, en física es así, es muy difícil de decir. Cuando se dice, esta partícula puede estar aquí, 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 aquí al mismo tiempo, la gente cuando las mira y dice, ¿pero son todas la misma partícula? Y dice, no hay todas, es solo una partícula. No puedes decir todas porque no las puedes decir. Y ese es difícil de comprensión para nuestras mentes comunes, que estamos habituados a separar las cosas. Pero en realidad no pasan sino de percepciones. Entonces, cuando nosotros miramos, o cuando escuchamos y reaccionamos perante eso que hemos visto, o por eso que hemos escuchado, ¿vale? Lo que pasa es que estamos perdiendo la esencia del escuchar y pasamos a la esencia del raciocinar sobre lo que ha sido escuchado. El escuchar desaparece enseguida, así que reaccionamos o que juzgamos aquello que nos dice la otra persona. Por tanto, por eso, para de verdad poder ¿no? Para de verdad poder escuchar lo que dice la otra persona, tiene que haber una ausencia de reacción o de juzgamiento sobre aquello que dice aquella persona. Tiene que haber mismo una ausencia de la noción del yo. Y entonces cuando no hay ausencia de, cuando hay la ausencia de la noción del yo, porque estás completamente concentrada en lo que dice la otra persona, que ya no sabes ni qué está, cuando no nunca has despertado delante de la televisión cuando están dando, ya antiguamente daban lluvia, ahora tenemos unas chicas que dicen, llama ya, aquí, 500.000 euros para ti, y tal, ahora tenemos esas tías, y yo por veces me doy cuenta, y cuando doy cuenta de mí mismo, me despierto y estoy así, mirando a la tele, ¿vale? Entonces, estaba tan mirando a la tele que me he olvidado de mí mismo, ¿vale? Entonces me he olvidado lo que tenía que hacer, he olvidado de todo. Pues, esa es la forma de escuchar un son. Y el Trumpa lo dice muchas veces, ¿eh? No pensáis que estoy aquí inventando. Esa es la forma de escuchar en realidad. O sea, de llegar a ausentarnos de nosotros mismos. O cuando antiguamente pasaba de estarmos viendo la televisión y cuando ya estás tan cansado, pero aunque resistir al sueño estás mirando la televisión, aparecía la lluvia. Y cuando te dabas cuenta de ti, ya estabas así a 5 minutos mirando a la lluvia, ahí perdido. Él dice, si te llegas a olvidar de ti mismo en cualquier momento. Yo he llegado a tener una de mis hermanas, mi hermana Tania, la más joven, llamándome, y yo mirando eso, yo cuando me concentro bastante, ¿vale? Estaba viendo un programa de televisión de Discovery Channel, y ahí me cogía de los brazos, ¿vale? Y me estaba así, ¿abanando se dice?
Abanicando.
No, abanicando sería una hermana muy buena, ya hablaremos, o sea, si tienes alguna propuesta de abanicar, ya me dirás, porque yo tengo siempre calor. ¿Cómo?
Zarandeando,
¿vale? Y dice, Gustavo, que no me escuchas aquí, hasta que lo he escuchado, ¿vale? Porque estaba tan metido dentro de la televisión que hasta os olvidas del sitio donde estás y del sitio donde... Esa es la verdadera forma, o sea, de poner toda nuestra atención en aquello que hay delante nuestra. Como nosotros vamos a empezar dentro del inicio, dentro del Mahayana, vamos a empezar a hacer ese ejercicio con nosotros mismos. O sea, cualquier cosa que nosotros escuchemos en nuestro interior, y es lo que quería decir hoy antes de empezar a hacer nuestra meditación, es que cada vez que nos escuchemos, si nos ponemos a reflexionar sobre aquello que hemos escuchado en nuestro interior, ya no nos estaremos escuchando, ya no nos estaremos observando, ya estaremos limitados por nuestros conocimientos y nuestro aprendizaje sobre lo que es positivo o no es positivo, lo que es bueno o lo que es malo. Será un juzgamiento hacia nosotros. Será una sesión y una forma de no sermos nuestros amigos, en realidad. Porque nos estaremos ahí juzgando, ¿no? Un juez nunca es nuestro amigo, a no ser que no nos juzgue, ¿no? Entonces, cuando nos miramos, cuando miramos todas las formaciones mentales que existen en nuestro interior, ¿vale? Cuando miramos verdaderamente nuestro gesto, eso debemos mirarnos, ya os he dicho aquí una vez, pero ahora hace mucho más sentido porque estamos haciendo la práctica, como que se ve en la televisión, a sí mismo, ¿no? Nos pasa muchas veces que nos vemos que estamos siendo grabados en una fiesta, en una boda, normalmente es en las bodas, ¿no? Y después no queremos enseñarla a nadie porque nos da una vergüenza. ¿Por qué nos da una vergüenza? Porque sabemos exactamente por qué hemos hecho determinada pose, porque hemos dicho determinada palabra, porque hemos hecho determinada sonrisa. Sabemos cuando miramos así a la cámara y que se ve aquel movimiento de los ojos que no nos gusta nada porque no estábamos verdaderamente confortables, pero solo nosotros sabíamos que estábamos haciendo poses a la cámara, nadie más lo sabía. Y además, si nos hubieran venido a decir, tú estás haciendo poses, lo negaríamos por completo, al 100%. Lo negaríamos tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces, ese es el proceso de ver. Debemos vernos en ese sentido. Eso también causa humor. Porque si estuviéramos solitos en casa, lo que empezaría sería, primero habría una sobreexcitación en nuestro interior sobre las imágenes que estaríamos viendo. ¿Vale? Nos excitamos un poquito en relación a ellas, en relación a los demás. Después nos empezamos a justificar un poquito, de decir, estamos en una fiesta, esto es normal. ¿Eh? Hacer el striptease que yo hice en el casamiento de Mónica es normal, sobre todo en aquellas edades, ¿no? Solo yo, ¿vale? Y además lo tienen grabado y lo tienen guardado. Yo lo comprendo, porque si yo hago striptease es para guardárselo. Pero bueno, pero horroroso, ¿eh? Ya te digo. Entonces, tenía como 15 años. Entonces, cuando lo vamos mirando, hay esa sobreexcitación en nuestro interior, que es ese desconforto. Ahí es donde reside el yo que hemos creado un divorcio para con él. Es ese yo. que no se quiere ver. Y la otra forma de ver es eso, es notar que cada uno de los gestos que hemos hecho en nuestro día a día, estamos presentes en ellos y sabemos por qué lo hacemos. Entonces esta parte del Dharma, esta parte de la meditación, es de una observación propia, es un como hemos dicho antes, una autocrítica que nos tenemos que hacer a nosotros mismos constantemente, estar allá. Críticos en el sentido científico, una vez más os digo, no en el sentido de criticarnos, pero críticos en el sentido de enfrentarnos a toda esa paranoia que existe por detrás. Es enfrentar a eso, enfrentar a todas esas certezas absolutas. Yo soy así, y quien quiera aceptarme, que me acepte, quien no quiera aceptarme, que no me acepte. Te estoy mirando, pero no estoy hablando contigo. O sea, que yo sé lo que has pensado y sé que no estoy hablando contigo. No pienses que lo estoy. No, estoy hablando con el Maja, que está hablando con el Maja. No estoy hablando. No.
Yo lo cojo todo para mí.
Ya lo sé. Pero de esta vez lo has cogido mal. Entonces, la cuestión no es tanto una crítica mental de un raciocinio y de un análisis, ¿vale? Porque la analítica mata el ser, pero es una observación más sintetizada. La síntesis da vida, el análisis destruye, ¿cierto? ¿Cierto o no? Este reloj, yo lo empiezo a analizar, ¿no? Le desmonto aquí los tornillitos, saco esto, y después un trocito para acá, otro trocito para ahí y tal, y el reloj deja de ser reloj, deja de funcionar como reloj. Yo puedo saber un montón de ¿cómo se llaman estas ruedas dentadas? ¿Se llamará así? ¿Aquí? ¿Cómo se llaman?
Ruedas
dentadas. ¿Vale? Puedo saber un montón de ruedas, pero el reloj no funcionará. El más probable es que después de intentar montar hasta me sobre algún eto, ¿no? ¿No? Entonces, la síntesis dará la vida, nos dará la comprensión en relación a nuestra mente. La analítica la mata. La analítica es lo que hace el esquizofrénico y la síntesis es lo que hace el que está divorciado de sí mismo, ¿vale? Entonces es necesario encontrar aquí un medio camino, pero siempre que tengamos un medio camino, que ese medio camino sea más hacia la síntesis que al análisis, ¿vale? En este momento es importante al análisis y ya iremos un poquito más tarde. Pero en este momento, para nosotros podermos entrar en contacto con ese... con esa naturaleza que nos hemos olvidado de ella, hay que crear una síntesis, da igual, más una síntesis que propiamente un análisis, ¿vale? La autocrítica en la síntesis y no en el análisis, es eso que quiere decir. Dime.
Que lo que estás diciendo es como aquello que hacemos en la meditación cuando observamos la mente que está siempre pensando. Y ves como si vieras los gestos que hacemos.
Sí, exactamente. O sea, si analizas... piensas, estás envuelto en el pensamiento, si analizar es pensar ahí, y sintetizar, cuando tú lo observas, es verlo con una cierta distancia, no es pensar, es verlo con distancia, ¿entiendes?
Sí, pero para mí es como ver una locura.
Sí, no lo es, hombre, que estabas esperando ver, eso no admira a nadie.
Claro, pero no le quiero mucho el humor en poco sí, pero no cuando...
En el inicio no hay nada de divertido, ¿eh? En el inicio no hay nada de divertido, muy al revés. En el inicio, cuando empezamos a ver nuestra paranoia, no es divertida, porque estamos bastante envueltos en ella. Después es divertida. Después cuando empieza el joder, me sigo preocupado con mi tatú y al final le gusta a toda la gente. Y lo estaba aquí escondiendo, en paranoiada, aquí escondiendo mi tatú. Cada vez que íbamos a la playa, yo me ponía aquí un poquito más de crema para que se quedara aquí blanco. Lo hacemos esto con emociones, ¿eh? Coged bien la imagen, porque la imagen vale mucho, ¿vale? Entonces lo voy escondiendo, ya no utilizo mangas cavas, porque tengo el tatú y no quiero que nadie lo vea, a no ser determinadas personas, y cuando llega así unas churras que le gustan más los tíos del peso y tal, y eso, vengan a enseñar mi tatú y de llevar las camisetitas y tal, y entonces empiezo a comportarme con mi tatuaje de una forma neurótica, ¿vale? Entonces, cuando tú no te inmiscuyes en esa forma neurótica, simplemente observas el tatú, estás ahí con el tatú, Y entonces te quedas tranquilo, es relacionarte tú, sin juzgar ni reaccionar. Ni es bueno, ni es malo, ni no lo debería haber hecho, o sí que lo debería haber hecho, qué pena que no haya hecho más, nada de eso. Todo eso son posiciones mentales que no nos permiten ver la realidad. Es el análisis, mata, eso mata, mata la mente. En el caso de la esquizofrenia, se muere mentalmente exactamente por eso. Es lo que les estaba explicando yo antes. Porque analiza el mundo interno mientras vosotros sintetizan el mundo exterior. Es bastante loca, ¿eh? Es bastante interesante esto. ¿Ya está? ¿Alguien tiene algo más que decir?
No, bueno, era bastante la eso.
¿Sí?
Bueno, es ver una es como si estuvieras viendo una película.
Sí, pero lo que dijo Sulaima es que era bastante doloroso y que no hacía ninguna gracia, no hace ninguna gracia, ¿vale? O sea, que es una película que vemos en nuestro exterior, pero en el inicio empieza como una película de miedo, después, no, empieza como un thriller, después es de miedo, ¿vale? Después entonces pasa a ser un policial, es cuando empiezas a analizar y después es humor. Pero antes no empecemos con el humor, porque si no nos quedaremos medio locos. El problema de los locos dentro del Dharma está en empezar con el humor. Empiezan con el final. Entonces el humor es necesario, ¿vale? Pero es un humor genuino, no un humor de nerviosismo. Es el humor genuino. Es el mirar y decir qué intentos más torpes tienes tú para conseguir llegar hacia la felicidad. Es ese humor. ¿Vale? Cuando tú ves el niño allá peleando con unas muñequitas, ¿no? El Ken y la Barbie ahí dándose besitos y viendo los puntitos de casa y tal y eso, y tú lo miras y dices, mira, y eso es gracioso, ¿vale? Entonces empecé a ver así. Un maestro una vez me ha dicho una cosa que me ha dejado muy mosqueado con él, ¿vale? Ha dicho, en el mundo las guerras me hacen recordar a los niños peleando por muñecas. Aquello me ha mosqueado mucho porque en la altura yo digo que muñecas, son seres humanos, esos tienen sentimientos, no les podemos comparar ni con las muñecas ni nada. Años más tarde he comprendido lo que dijo, muchos años más tarde, porque las muñecas no eran las de los demás, eran las suyas, ¿sabes? Entonces era la suya, era su muñeca que él la movía, es una imagen que él tiene del mismo. Una imagen basada en su experiencia de vida y en lo que es agradar a los padres o lo que queráis, ¿vale? Que él la va moviendo, pero no consigues ver que esa mano que la va moviendo es una mano que no está bien, que está enferma, que es bastante dolorosa, que lo quiere poner en determinados puntos y quiere esconder determinadas cosas de él y que no se vea que hay una mano siquiera por detrás. Quiere matar por completo el mundo interior. Quiere crear esa escisión por completo con el mundo interior. Y como le leíamos hoy, después al final te fías más de la persona que tiene menos contacto con su interior que la persona que tiene más contacto con su interior. Cuando quieres fiarte de alguien, fíjate de aquel que no tiene ningún contacto con su interior. ¿Vale? Es en ese que vas confiando las directrices de tu vida del llamado mundo real. ¿Vale? Y entonces es ahí que cuando el problema es grave o cuando el problema es un problema de fondo, te fías del tío que tú dices que tiene los pies bien nacientes de la tierra. A ver, que no se pierde con historias. Y entonces te vas apreciando más los que no tienen vida interior que los que tienen vida interior. Y aquí vida interior se trata de husmear en ese mundo que es nuestra mente. ¿Vale? Vivir esa mente, sin miedo de vivir. Sin miedo de entrar dentro de él, ¿vale? Pero para eso tenemos que enfrentar algo que es bastante fuerte, que es esa inimistad que hemos creado con nosotros mismos desde el inicio. Entonces, eso no lo vemos, no sabemos que hemos creado esa inimistad, no tenemos ninguna idea, nos han contado aquí y nos han explicado cómo funcionaba esa cosa, pero la hemos olvidado por completo. El recordarse no es divertido. Y por eso digo que es un thriller, porque la gente.
Si tú eres consciente de lo que estás haciendo, no tiene por qué. Puedes mitigar ese dolor.
Sí, pero lo ves, nunca es divertido en ese sentido, ¿vale? No quiere decir que no. Lo mitigas, pero la verdad es que, como sigue habiendo ego, sí, sí. Hay siempre esa sensación de. Vaya tiempo he perdido y yo con. no era necesario haber sufrido tanto.
De esta manera, en el proceso te ayuda al ser consciente.
Sí, 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 sí. Sí, lógicamente. Claro, porque este es el motivo de por qué lo haces. Es para conocer tu verdadera naturaleza. Y la verdadera naturaleza no tiene nada de malo, no hay nada de negativo ahí, como te explicaba antes. Claro. Entonces, ver ese dolor, estar consciente de ese dolor, es el índice del Dharma. Ese elemento que está ahí perturbador en nuestro interior, que nos hace buscar algo o intentar olvidar todo, ¿vale? Ese elemento ahí, ¿tú, Francés, también hablas? Llena.
Es molesto.
Molesto. Ese elemento molesto que tienes en tu interior, eso, tanto en un caso como en el otro, tenemos que verlo. Porque esa es nuestra verdadera naturaleza. O sea, ese dolor que hay allá por detrás, somos nosotros mismos. Allá estamos nosotros. Pero aprisionados en esa prisión emocional. Pero es allá donde estamos nosotros. Es nuestro punto sensible. Donde los demás no pueden, quisiéramos que los demás no pudieran tocar. Y lo que es sensible es lúcido. Es la nuestra naturaleza múltiple. Es nuestra mente. Es eso que nos quisiéramos haber divorciado. Pero que no somos capaces. Porque nos moriríamos. Es lo que pasa. A los 11, al nacer o más tarde mentalmente, la muerte mental de los esquizofrenia. Entonces vamos a hacer 15 minutitos de meditación. Se va a salir esto. Yo creía que saldría de ahí una cosa. Salud. Qué bueno que es el CD.
Ser conscientes de tu propia conciencia.
Vale, si le quieres llamar conciencia a eso, vale. Sí. El que es consciente es la conciencia, sí, ¿vale? Si queremos decirlo. Pero aquí en este caso, en el inicio, es interesante lo que dice. Es muy interesante, porque es ser más consciente de la paranoia que de la propia conciencia. Sí, ¿por qué? Porque os explico que eso es importante, ¿vale? Porque la paradoja fundamental de la meditación es que nosotros somos el observador y el objeto de observación al mismo tiempo, y esto es imposible. Lo que hemos creado ha sido un proceso para vivir tu naturaleza última sin encontrarla, porque no la puedes encontrar, ¿vale? O sea, no puedes verla delante tuya porque eres tú el que estaba viendo y aquello que estaba siendo visto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Retiras todo lo que no eres. Os he explicado eso en el inicio aquí de las clases, tú ya no estabas. Entonces, vas quitando como una cebolla. Esto no soy yo, esto no soy yo. Entonces, primero para poder quitar la capa, el velo que te impide ser tú mismo, primero quitas los velos más burdos y después vas a los más sutiles. Entonces, ser consciente, tienes razón, es una especie de conciencia, es una conciencia robótica, no deja de ser una conciencia, por eso decimos en el Dharma que hay tres tipos de conciencia, ¿vale? Es la conciencia neurótica, digamos así. Ser conscientes de la conciencia neurótica, si quieres complicar la cosa. Si quieres simplificar, dice, ser consciente de la neurosis y ya está, ya es suficiente, ¿vale? Hacemos una gran inspiración. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y inhalamos y exhalamos. Tres veces hacemos una gran inhalación y una gran exhalación, por tres veces. Cuando terminemos, reposemos simplemente, sin ninguna técnica, a mirar a nuestro interior y a escuchar a nuestro interior. Nada del exterior puede llamar vuestra atención. Ni la postura, ni si las manos están caídas o están para arriba, eso, nada importa. Es que os quedáis solo con el interior, hasta que seáis capaces de que yo vaya a ser como mi hermana, de zarandearos, y que no sepáis ni que os estoy tocando. Sin juzgar ni reaccionar. No es un análisis, es una síntesis. del silencio en el interior. Llamamos también a esto la voz del silencio. Sin reaccionar y sin juzgar, sin fuera, sin poses, sin posturas. Escuchad bien lo que dice vuestro interior y mirad bien a vuestro estado mental. Con las emociones verdaderas. Sin miedo. Aquellos que se consiguen apercibir del elemento molesto de que os hablaba antes, podéis ir directamente a mirar lo que es. Y a escucharlo. Los que no, mirad. La imagen del thriller en el inicio, porque en los thrillers hay un poco de miedo, pero no sabemos lo que hay en el otro lado. No cread expectativas ni explicaciones para lo que veis o lo que oís, simplemente dejad que la audición y la visión hagan su trabajo. su interior dice no piensa, no soy capaz, no, no consigo, es eso que están escuchando. Escucharlo con atención. Escuchar ese no soy capaz y no consigo con mucha atención. Sin juzgar ni reaccionar. Veréis emociones por detrás. Las mentes se desvían detrás de los pensamientos con mucha facilidad, no pasa nada. Mirad hacia dónde van o de dónde huyen. Escuchad la voz que está por detrás, más que aquello que es dicho, aquello que no es dicho también. Sea desconfortable, no pasa nada. Nada va a ocurrir de pronto. Aquellos que empiezan hace poco podrán sentir un poquito de agitación. No pasa nada, la agitación ya está allá. Pero daros cuenta de lo que pasa en el interior. No importa si es agitado, si es calmo, es indiferente para estar. Todo débil. Si veis tensiones en cualquier parte del cuerpo, mirad también esas tensiones. Algunas personas tienen tensiones en los hombros, otras una tensión en el estómago, en el pecho solar, otras una tensión en las piernas o en la columna. Esa tensión normalmente viene asociada a una voz interior. Escuchad bien esa voz. No es intentar relajar esa tensión, es intentar escucharla. Entrar en contacto con vuestra mente, con lo que sois. No ir al pasado. Mirar las tensiones y las distensiones también que existen en vuestro interior. La necesidad de ser escuchada es una tensión. La necesidad de ser querida es otra tensión. Necesidad de ser creído, que los demás nos crean, es otra tensión. La necesidad de encontrar un lugar en nuestra vida es otra tensión. La necesidad de que los demás nos vean de la forma como nosotros nos gustaría que nos vieran es otra tensión. Es al entrar en contacto con las distintas tensiones, escuchar y mirarlas, sin reaccionar y sin juzgar. pensamos. Exhalamos y nos expresamos. Hay un libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Este es el viaje al centro de nuestra mente, que es un gran viaje, ¿eh? No estamos habituados a hacer este ejercicio. Cuidado, que es un ejercicio que puede ser un poquito perturbador. Es espectacular. Eso es lo que aquello que me hace a vista siempre alegre, siempre alegre y hablar con toda la gente y tal y eso, es el haber visto cómo funciona mi mente. Pero antes de empezarnos a hacer eso, para que eso sea auténtico, es necesario entrar en contacto con todo aquello que hemos vivido. Es un ejercicio espectacular. Espectacular, no hay igual que esto. Ese es el ejercicio que se hace en la psicología budista. A los pacientes, o sea, como ves, en primer lugar, cuando llegan eres tú que hablas, ellos no hablan. Y después los pones a hacer ejercicios, que es increíble, ¿no? Y entonces ahí la gente empieza a ser obligada. En el inicio se resisten un poco. Después son obligadas a ver aquello que no podía. ¿Qué es lo que nos podrá llevar a la iluminación? La iluminación no es otra cosa, sino el conocimiento de la naturaleza última de la mente. Entonces allá os veréis libres de todos los recalcamientos que podéis tener en vuestro interior. Deja de ver nada. Os sentís libres, leves. Yo no tengo nada para probar. Te puedo abrazar sin que con ese abrazo te quiera decir algo. No te quiero decir nada a más que un abrazo que te dé. O no te quereré decir nada más que una mirada que te eche. Y dejaremos de juzgar a los demás. Entonces, cuando los dejamos de juzgar, es cuando los podemos ayudar. Los jueces normalmente es la última opción de la sociedad. Dice, ya no puedo hacer nada más por ti, te llevamos al juez. Entonces, el juez no puede ser un amigo, no es un amigo. Además, el Longham decía siempre, yo soy por la injusticia, no por la justicia. Dice, por la injusticia, maestro y tal. Y él dice, sí, es que hay dos tipos de injusticia. Te vas a la compra, ¿no? A la frutería, y dices, yo quiero un kilo de patatas, y a la frutera que te pone 900 gramos, digo, aquí tiene un kilo, y te lleva, está siendo injusta. Hay aquel que pone un kilo y 100 gramos, y que dice, bueno, igual, es un kilo, y te compra un kilo igual, y dice, yo soy injusto como esto, yo doy siempre un kilo y 100 gramos, está bien, ¿no? Entonces, si vosotros queréis entrar en contacto con vuestro yo y crear una amistad, tenéis que ser injustos con vosotros, no justos, la justicia no entra ahí. La justicia sirve para otras cosas que no es entrar en contacto con su naturaleza última. Desde luego uno, no he visto un grupo de iluminatis jueces, digamos así, ¿no? Que fueron todos ellos jueces y que dijeron, tenemos un camino para llegar a la comprensión última de la mente. No. Dice, vamos a apartar a la gente que no nos importa y después hay alguien que va a ayudarles. El pederasta se quita de las calles y se pone en la prisión, mueven. Y después hay un psicólogo o un psiquiatra que va allá y que va a ayudar. Y ese es el amigo. El otro simplemente está resolviendo un problema social que es importante resolverlo, pero no se puede considerar como un amigo. Es un amiguito tal vez de la víctima, si así lo queréis poner, ¿no? Pero no de la persona a quien está juzgando, porque él no juzga a la víctima, pero él la protege, ¿cierto? O sea, ahí no hay juzgamiento, ahí hay parcialidad. Entonces, solo el juzgamiento es aquello que después te pone o no en la prisión, ¿vale? Pero desde luego no puede haber una amistad, hay que haber una isención total, ¿no? Entonces, aquí hay que haber una amistad, queremos crear una amistad, y para haber una amistad no hay que haber juzgamentos. No tenemos que pensar, sí, pero yo hice eso cuando era pequeño, porque la gente no me trataba bien, y ahí estamos metidos otra vez en la misma porquería, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es solo mirarlo y ver y cocinar. No crear muchos movimientos mentales. Debéis practicar esto, debéis mantener esta mente constantemente durante el día, porque os será mucho más fácil vivir el día, estaréis mucho más presentes, sabéis lo que habréis hecho y dicho, y vuestra memoria se refinará, porque como sabéis lo que habéis dicho os recordaréis al día siguiente, ¿no? Un poco como aquel que come una buena comida, ¿no? Y que está consciente de la comida. Hace un mes atrás he ido, me han traído aquí un rabo de buey, que era una maravilla, es verdad esto, ¿eh? Me han traído un tupper con el rabo de buey del mejor restaurante aquí que hace el rabo de buey, y era una maravilla, nunca más me he olvidado de ese día. No es una cuestión de memoria, es una cuestión de interés, ¿no? Entonces la memoria tiene mucho que ver con el interés que tú pones en las cosas. Entonces, si pones interés en tu propio yo, en tu mente, en donde ella está, empezarás a conocerla. Y esa es la budeidad, conocer la naturaleza última de la mente. Pero hay que poner el interés constante, no es decir, ahora son 8 de la mañana, hago mi meditación hasta las 9, cuando termino mi meditación de las 9, está en la hora de poner el piloto automático. Pones el piloto automático y funcionas todo el día. Después llegas por la noche y dices, ahora, o por la tarde, dices, vamos una hora más de meditación, desconectas el piloto automático, y después pones de nuevo el piloto automático y actúas y piensas y sientes y tal, de cualquier forma, y después por la noche vuelves a desconectar el piloto automático antes de dormir, y después vuelves a conectarlo para dormir. Y yo digo, por lo menos dormid sin el piloto automático, pero la gente ya no es capaz. Además de Arnold Grant dice eso. Dice, podemos observar muy bien las personas por la forma como funcionan con sus sueños. La gente ya no sueña, no se acuerda ni de los sueños. No quiere ni acordarse de los sueños. No voy aquí a pedir a nadie que me diga si se acuerda de los sueños o no, porque si no tendremos aquí un problema grave. Pero que os digo que es un buen indicador. Si estáis en contacto con vuestra vida interior o no, según si os acordáis o no de los sueños. Y hay momentos en nuestra vida que nos acordamos de ellos, hay momentos en nuestra vida que no nos acordamos de ellos. Normalmente, cuanto más pequeñitos somos, nos acordamos de todos los sueños. Es una maravilla ver los chavalines jóvenes hablando. Porque hablo de sus sueños y cuento como si fueran aventuras épicas y tal y eso. Y después, poco a poco, nos vamos olvidando de nuestros sueños. Y nuestros sueños van siendo más de acuerdo con nuestro estilo de vida del día a día. O sea, llevamos la paranoia seria. Yo me he visto sin zapatos en mis sueños. ¿Has soñado alguna vez que has estado sin zapatos en tus sueños? ¿Ya que sí? No puedes mentir. ¿Vale? Porque lo hemos soñado todos, ¿sí? Como hemos soñado todos. Nosotros hombres hemos soñado una cosa muy, muy relevante, todos. Que estábamos pegando a alguien, pero los brazos eran muy íntimos y llegaron al otro lado y no conseguimos pegar. Y ahora que era la altura de pegar a alguien. ¿Vale? Y ese es llevar la paranoia para dentro del sueño. Pero la preocupación, ¿qué se importa? Entonces tu sueño es tuyo. La gente que está delante, los que están detrás, en el medio, arriba y tal, eso es todo tú. ¿Qué importa si tienes zapatos o no? Nadie ha pensado en esto, ¿eh? En los indicadores del sueño. A través de los sueños podréis saber vuestra salud mental. Y la gente cuando viene a hablar conmigo dice, interprétame este sueño. Y yo por tanto pienso, no puedo, porque si te lo interpreto, ya verás como no vas a salir de aquí feliz. Entonces digo, este tesoro es algo interno tuyo, el otro. Y la gente sale con sonrisa en la cara, y yo contento de la vida también, ¿no? Pero digo, si yo de verdad te interpretara ese sueño que has vivido tú, ya verías las cosas que descubriría. Y pensáis que estoy bromeando, pero a las personas que son más próximas de mí, yo les demuestro esto. Les voy diciendo, esto va a pasar, aquello va a pasar y tal, esto es el pasado de su interior, en tu interior, y esto y el otro. Y la gente, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes adivinar? Es simple. Se ve en todo. Se ve en la forma como la piel se queda rojita, se ve en la forma como actuamos en nuestro día a día, cómo cogemos un esto, cómo ponemos una simple almohada encima de un cojín. Sabemos en qué momento nos encontrábamos, en qué preciso momento. No nos habla de toda la persona, porque sería una estupidez, ¿sí? Pero nos habla mucho de su interior, mucho de lo que se está pasando. Y claro, ¿y por qué lo ha de conocer una otra persona y no nosotros mismos? ¿Para qué necesitamos nosotros ir a una otra persona para que nos explique lo que está en nuestro interior? Y ni siquiera estamos seguros si sabe o no. Pero lo aceptamos y ya está. Y entonces esta técnica nos enseña a viajar al centro de nuestra mente, digamos así. Es un viaje al centro de la mente. De Gustavo Verde. Nos vemos el próximo jueves.